Hermano, nada más un solo versículo vamos a leer hoy, Santiago 1:1, porque vamos a empezar con la epístola y dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Pueden tomar sus lugares, hermano. Hoy es un poco diferente porque cada vez que comienzo un nuevo libro de la Biblia, tengo que dar introducción. Pues ustedes que tienen sus notas traen dos hojas. Uno es la introducción a la epístola y la otra es el bosquejo del libro o la epístola de Santiago. Y vemos entonces aquí, primero, quién es el autor. Y es muy interesante porque este nombre Santiago ha intrigado muchos y nos hace preguntas. Primero, el autor de esta epístola es Santiago. Él dice aquí, versículo 1, Santiago. Pero también es reconocido, Santiago, es como Jacobo. Voy a explicarles algo. En la Biblia a veces hay diferentes nombres. Por ejemplo, usted sabe que Pedro también es conocido como Simón. Y también él es Cefas. Entonces vemos que Pedro, que es de Petros, es piedra. Pero vemos también su nombre es Simón. Y también su nombre es Cefas. Entonces, como usted lee Cefas, hablando de Pedro. Y Pablo también es conocido como Saulo. Pero aquí Jacobo es también su nombre es Santiago. Y entonces algunos me pueden preguntar, me han preguntado, y dice, ¿y por qué dice Santiago en vez de Jacobo? Y le voy a decir, no sé. No sé cómo llegamos a Santiago entre los años. He buscado, no estoy satisfecho con las diferentes explicaciones, de todo basado en tradiciones. Yo creo a veces tradiciones ficticias. Yo no sé cómo llegamos a Santiago, pero Santiago es Jacobo, eso yo sé. Entonces, ¿cuál Jacobo? Hay tres posibles autores de esta epístola. Hay tres Jacobos que nos puede llegar a la mente y voy a pasar por los tres. Primero, Jacobo, hijo de Zebedeo, era hermano de Juan, el que nos dio el evangelio de Juan. Él es el hermano mayor de Juan. Y los dos son hijos de Trueno. Porque los dos tenían, podemos decir, de manera más entendible, tenían mechas muy cortas los dos. Eran muy enojones. Por eso llamaban hijos de Trueno. Y vemos entonces que Dios le llamó a los dos. Los dos eran pescadores. Y los dos eran hijos de un hombre pescador, Zebedeo. Pero vemos entonces que él no podía haber sido, aunque algunos creen, porque él era hermano de Juan, y uno dice, bueno, si Juan nos dio unas tres epístolas, nos dio el Evangelio y nos dio Apocalipsis, que también fue escrito por Juan, entonces su hermano es el que nos dio la epístola. El problema con eso es que ese no puede haber sido el autor, porque él fue el primero mártir, el primer muerte entre los doce, y él murió pronto en Hechos 12, en versículo 1 y 2 nos dice que Herodes lo había ya matado con la espada. So, él fue, y después iba a matar a Pedro. En capítulo 12 usted ve que Dios envió un ángel para sacar a Pedro de la cárcel y él no murió. ¿Y por qué no sacó un ángel para sacar a Jacobo de la cárcel? No sabemos. Dios escoge a algunos para una cosa y otros para otra. A Jacobo fue escogido para ser el primer muerto entre los 12. Pedro, uno de los últimos, y Juan, el hermano de Jacobo, nunca murió como mártir, sino murió de vejez, como un anciano en la isla de Patmos. Dios obra en diferentes maneras, en diferentes vidas. Y vemos entonces otro Juan, Jacobo, hijo de Alfeo, no sé si era el guapo, pero el feo aquí dice. Pero el hecho es, Jacobo, hijo de Alfeo, ahora es interesante, porque muchos no entienden que ese Jacobo se encuentra en capítulo 10. Quiero que mire conmigo Mateo 10:3. En capítulo 10 de Mateo, donde se ve aquí qué pasó. Bueno, y vemos que el Señor tiene sus 12 discípulos. Pero en Mateo 10, en versículo 3, nos dice eso. Cuando comienza a nombrar los 12 apóstoles, él dice aquí en versículo 2 que estos primeros, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, este ve ahí, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo. Ahora, Mateo era también el hermano mayor de este Jacobo, porque en otro lugar se ve que Mateo también es hijo de Alfeo. Entonces, los dos eran hijos de Alfeo, y Mateo fue nombrado antes que su hermano Jacobo. So, algunos piensan, bueno, entonces, usted puede ver que Mateo también se llama Leví. So, usted puede leer Leví en algún lugar, Mateo es la misma persona. Como dije, a veces tiene más que un nombre. Y vemos, yo creo que podemos decir, es algo similar a algunos que a veces tiene dos nombres. Su primer nombre, tal vez uno se llama Juan Antonio, ¿verdad? Juan es su nombre, Antonio. Algunos le llaman Juan, otros le llaman Antonio, la misma persona. Pero vemos aquí entonces que este Jacobo, hermano de Mateo, hijo de Alfeo, muchos dicen que era él, pero porque él era hermano de Mateo, se supone que como Mateo nos dio el Evangelio, que él era un hombre que escribió y dio mucha información en Mateo, que es su hermano también. Pero aparte de su nombramiento con los doce, entre los doce, la Biblia no dice mucho acerca de él. Es posible que él escribió esta epístola, pero no es probable que este Jacobo es el autor de la epístola. Y le voy a explicar por qué con la tercera posibilidad. Y es Jacobo, el hermano de Jesucristo, el hermano de Jesús. Recuerda que Jesús tenía hermanos y hermanas. Y vemos entonces que al decir hermano de Jesús, se entiende que él es medio hermano, porque Dios era su padre y los otros hermanos tenía a José por padre. Entonces, y algunos vienen de esa religión que enseña que María nunca tuvo hijos. Pues eso es algo falso, es una falsedad. La Biblia enseña que Jesús tenía por lo menos 4 hermanos y por lo menos 2 hermanas, tal vez más que 2. Pero el hecho es que vamos a mirar conmigo en ciertos lugares. Primero, en Mateo 13. Mateo capítulo 13. Quiero que observan aquí lo que dice la palabra de Dios. Y vamos al versículo 55. 13:55 de Mateo. Y dice así la palabra de Dios. Ellos están hablando entre ellos, los mismos judíos, los líderes. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No llama a su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Vemos aquí entonces que Jacobo es el mayor después de Jesús. Jesús era el mayor, el primero, pero después de Jesús, Jacobo era el mayor porque siempre se nombraba por el orden de las edades. Y dice, se ve que tiene 4 hermanos aquí, Jacobo, José, Simón y Judas. Ahora, versículo 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Es plural. Por lo menos 2, tal vez 3 o 4 hermanas. No sabemos cuántos hijos tuvo María, pero sabemos que Jesús no era el unigénito, era el primogénito, único de Dios y los demás de José. Entonces muchos dicen, bueno, entonces Jacobo fue mencionado aquí. Pero también vemos que sus hermanos tampoco creyeron en él. Eso se ve en Juan, en capítulo 6, que sus hermanos tampoco creyeron en él. Mira conmigo en Juan, y es interesante aquí el Evangelio de Juan, en capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6, porque es bueno tener idea quién escribió esa epístola. Y en Juan, capítulo 6, vemos aquí, perdón, capítulo 7, yo dije 6, era 7. Y dice aquí entonces en versículo 2, 7, 2, y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Ven ustedes, sus hermanos hace una distinción entre ellos y los discípulos de Cristo. Cristo tenía sus hermanos, pero tenía sus discípulos. Entonces dice el versículo 4, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Ahora mira el versículo 5. Porque ni aun sus hermanos creían en él. So, no creyeron en él. Aunque era su carne, su sangre, por su madre, no creyeron. Entonces, vemos aquí que él tuvo hermanos en la carne. Pero recuerda que un profeta no tiene honor en su propia casa. Todos los demás capaz que lo tienen en honor, pero no su propia casa. Aquí pasó. Y vemos entonces, ahí está Jacobo, es uno de ellos. Pero después vemos también algo más. Mira conmigo 1 de Corintios capítulo 15. Y eso es muy, muy informativo. Y en capítulo 15, el apóstol Pablo está hablando de la resurrección, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Pero después mire, versículo 5. Después que resucitó al tercer día, en versículo 4. Versículo 5 dice, y que apareció a Cefas. Cefas es Pedro. Él era el primero a quien él apareció. Y después a los 12, con Pedro y todos los demás. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. So, mira alrededor aquí, y es un lugar que acomoda doble lo que se puede. Si toda la banca estuviera llena aquí, seríamos 250, 260. Imagina usted, un lugar doble el tamaño de este, cada banca llena. Esos son los que vieron el Señor la primera vez, cuando él resucitó. Y dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Entonces, cuando él escribió esa carta, muchos estaban vivos todavía. Y la hablaron con el Señor y lo vieron. Y otros ya duermen, que sé que ya murieron. Después, ahora mire, apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. So, él apareció a su hermano, Jacobo. Y es muy interesante, porque no era el Jacobo hermano de Juan. Ella apareció a los 12. Él era de los 12. Este era otro Jacobo. Era Jacobo su hermano. Y pues usted ve aquí en capítulo, vamos a Gálatas, capítulo 2. En Gálatas, después de Corintios, sigue Gálatas. Y en capítulo 2, y vemos aquí en versículo, cuando él fue a Jerusalén, habla con quien yo hablé con esto, yo no hablé con tantos. Y pues en versículo 9 se dio cuenta de algo, dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Nos vemos aquí entonces que este Jacobo ahora era, sin duda, fue convencido cuando su hermano le apareció vivo. So, Jacobo, que estamos hablando aquí, que escribió esa epístola en Santiago, era el hermano del Señor. Ahora, cuando decimos eso ahora, él no creía en el Señor durante su ministerio, hemos visto. Y vemos también en Gálatas 1:9 que era llamado el hermano del Señor. ¿Ok? Entonces no era discípulo del Señor, él fue el hermano del Señor. Y aquí dice, usted mira aquí en versículo, en capítulo 1, y vemos aquí en Gálatas, en versículo 19. ¿Qué dice? Pero no vi a ningún otro de los hermanos, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ese era su título, Jacobo, el hermano del Señor. So, ¿qué es lo que entiende? Cuando leemos Santiago, entonces, estamos leyendo esa epístola que fue escrita por el hermano del Señor Jesús. El hermano en la carne. Todos somos hermanos de Cristo, pero no como Jacobo o Santiago, que tuvo la misma madre que Jesús. Entonces, y todo eso, de esos tres Jacobos que mencionamos, sin duda era este, el hermano, que la tradición historia de la iglesia parecen apuntar a Jacobo, el hermano del Señor. Es decir, cuando leemos libros aparte de la Biblia, los que estaban más cerca el tiempo cuando la iglesia nació, ellos todos señalaron a este Jacobo como el hermano del Señor, el que escribió esta epístola. Okay. ¿A quién se lo está escribiendo? Su audiencia, los que, ¿quién está recibiendo eso? Y usted mire que capítulo 1, aquí dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. ¿Qué quiere decir las 12 tribus? Recuerda, hermanos, es muy posible que esa carta es la primera de todas las epístolas y cartas en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Esta es la primera. Cuando esta epístola fue escrita, la mayoría de los cristianos eran judíos, eran cristianos mesiánicos, eran judíos que recibieron a Cristo. Y por eso ese problema en capítulo 15 de Hechos, cuando otros comenzaron a recibir a Cristo que no eran judíos, y bajaron unos cristianos también, o judíos de Judea, y fueron a Antioquía y dijeron, si ustedes no se circuncidan, si ustedes no cumplen con la ley de Moisés, no pueden ser salvos. Y hubo una gran discusión entre ellos y Pablo y Bernabé. Y por fin Pablo tuvo que ir y tuvieron una gran junta, un concilio en Jerusalén. Y Jacobo era uno de los líderes. Ahí estaba Pedro, ahí estaba Juan, y ahí estaba Jacobo, el que tomó lugar del que murió. El Jacobo que murió. Estos eran los pilares de la iglesia. Entonces, cuando él escribió eso, hubo persecución, pero todos los perseguidos eran judíos. Estaban huyendo por sus vidas. En algunas partes, Roma ya no quería a los judíos en Roma. Entonces, había muchos judíos expatriados o esparcidos por todas partes. Entonces, por eso, esa epístola es considerada una epístola general o universal, porque no es dirigida a ninguna ciudad en particular, como los colosenses a Colosas, acá los filipenses a los de Filipos, a los corintios de Corinto. Entonces aquí no, eso es a todas que fueron esparcidos y estaban sufriendo estaban en la dispersión, eran expatriados. Entonces lo que pasa es, él escribió una carta general para todos. Sin duda hicieron copias, se lo mandaron a todas partes. Entonces, vemos aquí que esa carta es dirigida a todos. Ahora, y eso es importante porque eso quiere decir que los primeros judíos que recibieron a Cristo, los primeros cristianos más bien, eran judíos. Entonces, y por eso ellos pensaron, cuando Cristo le dio la gran comisión, ir a todo el mundo a ser discípulos, ellos pensaron que tenían que ir a todo el mundo y hablar a judíos de Cristo. Y cuando Felipe comenzó a hablar a los samaritanos en capítulo 8 de Cristo, cuando el tesorero de la reina Candace, el etíope, en capítulo 8, Felipe le ganó para Cristo, en capítulo 10 de Hechos, si usted recuerda, el Señor envió a Pedro para hablar a Cornelio, un centurión italiano de Cristo. So, comenzaron a ver que otros, aparte de los judíos, estaban recibiendo a Cristo. Pero cuando Pedro predicó usando la Biblia, Antiguo Testamento, hablando de Amós, de Joel, de Salmos, y predicando, y 3,000 aceptaron a Cristo, todos eran judíos. Entonces los romanos pensó, no les importó, es algo de ellos, de los judíos, y no se sintieron amenazados. Pero cuando comenzó a crecer a la iglesia comenzó a crecer, y ya no eran nada más judíos, sino romanos y otros gentiles. Ya ahora Roma comenzó a ver que había para ellos una amenaza. Y ahora, entonces ahora estaban atacando también a los judíos. Pero en los cristianos que no eran judíos. So, vemos entonces ahora que él está hablando a todos, a la dispersión. Entonces, vemos entonces que no es ningún lugar en particular, es para todos. Ahora, ¿cuándo fue escrita esa epístola? Pero bueno, muchos creen que es la primera carta escrita. Dice, sí, en el Nuevo Testamento, cuando usted lee, hermanos, no está en orden cronológico. Cuando usted lee Mateo, Usted lee Marcos, Lucas, Juan es uno de los últimos libros escritos. Y después de usted ver que Santiago está casi, después de Hebreos, casi el fin de la Biblia, pero si hubiera sido orden cronológico, esta epístola sería el primer libro del Nuevo Testamento. Porque esta fue la primera carta del canon que encontramos, que es la más antigua. Entonces, para que entienda que cuando esa carta fue escrita, todavía no había las epístolas de Pablo, todavía no había las cartas a Apocalipsis, por ejemplo, ni los evangelios. Esta fue la primera carta escrita. Entonces, y sería bueno entonces entender eso, porque hay lenguaje aquí, que ustedes ven que esta epístola está dirigida principalmente a los judíos que aceptaron a Cristo. Y por eso usted mira aquí el versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor, a las 12 tribus que están en la dispersión. Tribus, las 12 tribus de Israel. Ellos recibieron, muchos judíos recibieron a Cristo. Y esta carta fue dirigida a judíos principalmente que recibieron a Cristo. Ahora, no quiere decir que no podemos aplicarla a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque lo que era para los judíos cristianos en aquel entonces es para cristianos mexicanos o americanos o chinos, es para nosotros. Entonces, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es inspirada por Dios. Entonces, para nosotros también. Pero quiero que entiendan, por eso dice a las 12 tribus. Y después veamos cuál es el propósito. ¿Cuál es el propósito de esta carta? ¿Por qué le escribió Santiago? Pues Santiago escribió con el propósito de enseñar, y es muy importante eso, una fe verdadera se manifestará en buenas obras. ¿Ok? Algunos, como hasta Martín Lutero, en la Gran Reforma, el gran reformador, él tuvo problemas con esa carta. En el principio, él dijo, Santiago es una carta de pajas. Él no aceptó, hasta el fin, él aceptó. Él batalló con aceptar esa carta. Él no pudo creer, va en contra de Pablo, pero no es que va en contra de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo, en sus epístolas, enfocó, y vamos a estudiar de vez en cuando otras epístolas de Pablo. Él enfocó en la justificación por la fe. Que somos justificados delante de Dios por nuestra fe. Pero Santiago, sin embargo, enfocó en la justificación delante de los hombres. ¿Cómo es eso? Bueno, debo explicarles. Yo soy justificado por la fe como ustedes. Solo Dios puede ver mi corazón. Y yo delante de Dios es como que yo nunca pequé, porque la sangre de Cristo me lavó, me limpió, como usted quiera. Y yo soy limpio delante de mi Dios. Pero lo que soy delante de Dios y lo que soy delante de los hombres son dos cosas diferentes. Y Santiago está diciendo, mire, en tantas palabras, tu testimonio, si tú estás justificado delante de Dios, ¿qué es lo que los hombres están viendo en tu vida? Y si no hay fruto en tu vida, si tu fe es una fe muerta y no hay obras en tu vida, es posible que tú ni siquiera estás justificado delante de Dios. Es un show, es una fachada o es un engaño. Tú mismo te estás engañando. Entonces, el énfasis de Santiago es, ¿cómo brillas tú delante de los hombres? Y Pablo es, ¿cómo andas tú delante de Dios? Pero son dos lados de la misma moneda. Porque, tanto dice Santiago, si de veras somos salvos, los demás tienen que notar, no más con tu bla, 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 pero con tu vida. La vida es la que demuestra si somos salvos o no. Tu vida. Tú puedes decir lo que quieres. Yo recibí a Cristo. Yo crecí en la iglesia. Yo he hecho eso. Y dice, tu fe es una cosa. Pero hay dos clases de fe. Hay fe viva y hay fe muerta. Hay fe que salva y hay fe que engaña. Entonces, por eso a veces parece que hay una contradicción, pero no es. Son dos diferentes ángulos o dos diferentes enfoques sobre la misma fe. Entonces, por eso eso es muy importante tomar en cuenta. Entonces, él enseñó que la fe verdadera en esta epístola es una fe práctica. Es una fe práctica. Es una fe que se aplica en la vida. Y la verdadera fe salvadora se manifestará en la vida de todo verdadero creyente. Si tú deberes eres salvo, se notará en tu vida. Hay otra epístola que habla mucho de eso, es primera de Juan. Y nosotros muchas veces tenemos la tendencia como bautistas y evangélicos de decir, somos salvos por fe, la fe, yo creo. ¿Qué tiene que ver que tú crees? Los demonios creen más que tú y temblan. Es lo que dice Santiago. Entonces, si tú nomás eres uno que cree, pero no hay fruta en tu vida, tú vas lado a lado con el demonio. El demonio te gana, porque por lo menos él no es tonto, él tiene miedo, tú no. Y por eso es tan importante entender, de eso se trata Santiago. De estas cosas vamos a tocar. Y francamente, le voy a decir, de aquí estamos empezando. Si eres muy débil, y si eres muy delicado como un cristal y te enojas tanto, mejor que no vengas porque esta epístola te va a hacer incómodo, te va a hacer sentir incómodo. Y me va a espiritualmente, yo espero que sea espiritual nomás, van a arrojar piedras al pastor. ¿Por qué? El pastor me ofendió. ¿De veras? Lee la Biblia. Yo estoy aquí para explicarla. Si te cae bien, qué bueno. Si te cae mal, no es mi culpa. Pero, y eso es Santiago. Sin duda, él es tan directo, que no va a caer mal a veces. Pero así es la Biblia. Entonces, la verdadera fe salvadora se manifestará en un creyente que de veras es salvo, que de veras nació de nuevo. Y no existe ninguna contradicción con la enseñanza de Pablo y la de Santiago, más bien se complementan en sus enseñanzas. Si de veras practicamos la fe que enseña Pablo, vamos a ver el fruto en que enfoca Santiago. Porque Cristo después dijo, antes que Santiago era salvo, antes que Pablo era salvo. Pablo era un fariseo y Santiago era un Jacobo que no creía en su propio hermano. Y mientras ellos eran incrédulos, Cristo dijo, un fruto, un árbol se conoce por su fruto. Entonces, tú debes de examinar tu vida. Si hay fruto en tu vida. Porque estamos hablando de tu alma. Tu alma no es un juguete, no andas jugando con tu alma. Toma en serio, toma en serio. A veces yo no sé qué dan. A veces hay jóvenes que en vez de estar escuchando, están mirando sus teléfonos. Yo digo, y durante el servicio, mira sus celulares. Y yo digo, qué triste que está dando el diablo desviarte por una cosa que tienes toda la semana y una hora no pueden prestar atención, algo bueno para tu alma. Hay otros que van al baño 2-3 veces durante un sermón. No sé qué tan enfermos están. Pero el hecho es puras distracciones. Que el diablo quiere enviar. Él quiere que tú vayas al infierno. Él sabe que va a ir. Él quiere compañía. Entonces, libros como Santiago no es cómodo. Y vamos a buscar pretextos. Oh, tengo que ir al baño 2-3 veces durante el sermón. Tengo que mirar aquí. Dice, ya, págale. Paga tu celular. Ve al baño antes o después del servicio. Presta atención lo que de veras la palabra de Dios te quiere decir. Toma en serio esas cosas. Vivimos hoy, ¿sabe qué? Con el TikTok. No puede ver nada más, pues, más de un minuto. Ya pierde nuestra capacidad de prestar atención. Se ha disminuido mucho por medio de los celulares. Esas cosas en Facebook y TikTok y Instagram. Tenemos que cuidar. Porque una cosa debo decir. Si tú no aguantas un sermón por una hora, ¿qué va a aguantar el fuego por toda la eternidad? A mí, piénsalo bien, piensa en tu alma. Piensa, porque fuera de este lugar, muchos de ustedes ya no piensan en sus almas. Están pensando en otras cosas. pero no piensa en su salud. Por lo menos una hora a la semana, son 168 horas, piénsalo. Piensa en su alma. Tal vez esta es la hora en que por fin se prende la luz en tu vida y usted puede recibir a Cristo. Entonces Santiago es un libro que te hace ver o eres o no eres. Y vemos entonces ahora, ¿cuál es el tema de este libro? Es el propósito, ¿verdad? De hacernos ver que la fe verdadera se manifiesta en buenas obras. Pero el tema es el tema. La fe, una fe que de veras es salvadora, produce obras. Y mire, mire lo que dijo el apóstol Pablo en Efesios 2. Efesios capítulo 2. Mira lo que dice aquí. Y muchos sabemos, versículos 8 y 9, ya sabemos por memoria, 2, 8 y 9. Y dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Pero mire versículo 10, 2, 10. Porque somos hechura, fuimos creados, hechura suya. Creados en Cristo Jesús, hablando los salvos, para buenas obras. Ahí está. Sí, todos fuimos creados en Adán, pero los que nacimos de nuevo fuimos creados en Jesús. So, fuimos creados en Cristo Jesús, pero aquí está el propósito. Aquí está el fin de tu salvación, para buenas obras. ¿Dónde están tus obras? Aquí está diciendo Pablo. Que Dios, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Y por qué? Para que anduviésemos en ellas. ¿Dónde está la buena obra? ¿Ir a la iglesia? Eso es religión, nada más, religiosidad. Tus buenas obras es cuando el Espíritu Santo está en control de tu vida y tu vida es una, literalmente, una fábrica de buenas obras. Y vemos entonces, la fe verdadera produce obras. ¿Y cuál es el versículo clave de esta epístola? Pues 2:20. Usted mira lo que dice Santiago en capítulo 2, versículo 20. Mas quieres saber, hombre vano. Tú eres vano si tú crees que porque nada más tú eres salvo. Él dice, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Ese es después que alguno dice, tú crees que Dios es uno. 19. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y una fe muerta no puede salvar. Y eso es, ese es el versículo clave de estos cinco capítulos. 2:20. Podemos decir, es el corazón de lo que esta epístola nos quiere enseñar. Que tú eres vano, si tú crees que no más creer, tú eres salvo. Creer intelectualmente es una cosa, creer con el corazón y entregarle tu vida al Señor es otra cosa. No somos salvos por obras, porque tampoco eso va a salvar. Yo hago buenas obras y no, pero cuando tú naces de nuevo, ¿sabe qué, hermanos? Es como un bebito. Que está creciendo, tiene su mamá, su papá, entró en este mundo que pesa 8, 9 libras, es un bebito chiquito, un pedacito de carne, pero vale todo para los papás. Y no habla nada, pero sus primeras palabras deben ser, mamá, papá. Cuando pasa eso, todo comienza a escalofríos. Ay, digo mamá y papá. Pues sí, pero eso le trajo mucho gozo y alegría a usted, cuando su criatura llamó mamá y papá por primera vez. Pero aquí está la cosa. No porque él dijo mamá o papá, él es tu hijo. No, no, no. Él es tu hijo, por eso él dijo mamá y papá. No porque un niño dice mamá y papá a ti, él es tuyo, a menos que él es tuyo. Pero cuando tú das luz a un niño y él crece o ella y te dice daddy o mami por primera vez, no hombre, te derrite el corazón. Y ese es el punto. No porque tú haces buenas obras, tú eres hijo de Dios. No, hay mucha gente que hace buenas obras. Pero cuando eres un hijo, una hija de Dios, vas a hacer buenas obras, porque tú amas a tu padre. ¿Sí la diferencia? Uno, yo tengo que hacer buenas obras para ser salvo. No. El otro, tengo que ser salvo para hacer buenas obras. Y es lo que está enseñando Santiago. Y pues, palabras claves. ¿Sabe que encontramos 16 veces en este episodio? Más son 5 capítulos. 16 veces la palabra fe. Es increíble. En capítulo 2 dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. So, yo puedo tener fe en Cristo y todavía hacer acepción de personas. So, eso es un ejemplo. Pero habla de una fe verdadera, una fe viva, una fe manifestada. Entonces vemos también la palabra obras. 15 veces lo encontramos en esta epístola. 15 veces. So, vamos a ver que van juntos. No es que somos salvos por obras, otra vez. Pero si somos salvos, tiene que haber obras en nuestras vidas. Entonces, esto es la introducción. Ahora, el bosquejo. Y voy a pasar bien rápido, no voy a tocar todos los puntos. Por eso tengo, es lo que voy a cubrir en los 5 o 6 meses que tenemos por delante. Pero vamos aquí, primero, en los primeros 12 versículos, encontramos el propósito de las pruebas. Los primeros 12 versículos. Y termina con versículo 12 esta sección. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Noten ustedes, la palabra tentación y prueba son sinónimos. Tú soportas la tentación y tú resistes la prueba. Somos tentados, somos probados. No hay manera de escapar eso. Y vamos a hablar más de eso cuando llegamos, pero esa es parte de lo que la Biblia nos enseña. ¿Y por qué tenemos pruebas? Pues algo que las pruebas producen, por eso el Señor permite pruebas en nuestras vidas. Y vamos a hablar de eso. Pero el segundo punto, la razón por el pecado. Primero, el propósito de las pruebas. ¿Por qué pecamos? El diablo, no. En tantas palabras, tú pecas porque tú quieres pecar. Nadie te obliga a pecar si tú eres hijo de Dios. Antes eres esclavo del pecar, pero ya no. Entonces, ¿qué dice él? Bueno, versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Sabe? Es que Dios me hizo así. Dios me hizo gay. Dios me hizo lesbiana. Dios me hizo que tengo, me hizo con una mecha muy corta. Podría haber alargado la mecha, pero cuando nací, nací con una mecha muy corta. Yo nací llorando y sigue llorando. Ok. A ver, echa la culpa a Dios. No. Es, o un hombre que es muy débil con la mujer. Es que así soy. Oh, ok. Entonces dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Echando la culpa a Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Eso no fue Dios que te tentó, sino que cada uno es tentado. Oh, aquí, ¿cómo? Cuando de su propia concupiscencia, déjame decirme en términos mexicanos, con sus propias ganas, ¿ok? ¿Entiende la palabra ganas? Más que concupiscencia. Son malos deseos, pasiones desordenadas. Con su propia concupiscencia, su propia ganas, es atraído y seducido. En otras palabras, porque tú quieres pecar, por eso tú pecas. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumido, da a luz la muerte. No voy a predicar sobre eso, voy a esperar que llegue a eso, pero entienden, en una cápsula. Yo peco porque quiero. Tú pecas porque tú quieres. No, como Eva echó la culpa al diablo, Adán echó la culpa a la mujer y a Dios. No. Adán fue responsable por su pecado, Eva por el ella y el diablo, ya sabemos. Entonces, el hecho es, cada uno aquí, nadie será exento. Tú puedes echar la culpa a otro. Es que te me cae gordo. ¿Y por qué te cae gordo? Es que tú no lo conoces, yo lo conozco. Oh, de veras. ¿Y tú nunca has caído gorda a nadie? Tú eres tan perfecto. Todos te quieren. ¿Y usted cree que a veces no tiene derecho de decir Dios a ti o a mí? Ustedes me caen gordos. ¿Y qué haría usted si dijera eso? Yo lo que digo, nosotros tenemos que aprender, hermanos. Y de eso se trata esa epístola. Deje de estar echando la culpa a otros. Tú eres enojón, tú eres mujeriego, tú eres ratero, tú eres mentiroso porque tú quieres. Punto. Dice, no me gusta ese sermón. Pues no tiene que gustarlo. Yo no estoy aquí por su gusto, estoy aquí por el Señor. Pero es la verdad. Es la verdad. No hay un pecado que tú cometes que tú fuiste forzado a hacerlo. Lo hiciste porque querías hacerlo. Eso se trata aquí. Esa epístola es muy directa. Y todavía no explicaba más, estoy repasando. Pero veamos ahora el versículo 16 al 25, el poder de la palabra de Dios. Qué bonito. Y ahí donde encontramos el 1:22, pero ser hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores, que yendo a la iglesia, escuchando sermones, prendiendo la radio, mirando YouTube, mirando a Facebook, mirando eso al otro. No, engañándoos a vosotros mismos. ¿Ves? Entonces él habla aquí de la palabra como un espejo. Pues sí, uno se mira, el espejo no miente. Yo me acuerdo hablando con los hermanos ayer, cuando estábamos tomando un cafecito. Y mire, yo tenía una tía abuela, se llamaba Mimi. Muy linda mujer. Pero ella nació en 1899, eso tenía que edad, ella tenía en los 60s, 70s. Y cuando nos visitábamos, la visitábamos, tomábamos fotos. Y siempre se, no me gusta esa cámara, me hace parecer muy gorda. Y todos pensando, todas las cámaras la hacen parecer gorda. Y la cámara no miente. Yo no dije nada, pero yo era un niño, 12, 13 años, pero ella era gorda. Entonces, pero y muchas veces, no me gusta el sermón, no me gusta la palabra, me hace sentir mal. Tal vez porque tú eres mal, tal vez estás mal. Tanto la Biblia nos llama malos. Entonces, la Biblia es un espejo. Y si te ves gordo, pierde peso, para que el espejo no mienta. Si tu pelo está todo, peínalo. Si no te gusta el color, píntalo. El hecho es, el espejo no miente. Y la Biblia es un espejo. Es lo que dice aquí. Usted mira aquí, versículo 25. Bien. No, versículo 24. Porque el que él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Por qué? Bueno. Porque el versículo 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Porque él no era un hacedor, era un nomás oidor olvidadizo. Entonces aquí está hablando de la palabra de Dios. Y después vemos también la religión pura delante de él. Muchos dicen, nosotros no creemos en religión. Pues yo no sé a qué Biblia usted está leyendo. Mi Biblia habla de religión. Y es una religión lo que tenemos. Hay religiones falsas. Hay religiones verdaderas. Muchas dicen, Dios no quiere una religión. Él quiere una relación. No, Él quiere una religión basada en una relación. Y aquí está el versículo 26. Y si alguno se cree religioso, religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Ahora bien, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. So, la Biblia no habla en contra de la religión, habla en contra de la religión engañosa, engañadora, falsa, pero hay una religión pura y sin mácula. Entonces, no anda diciendo a la gente, no buscamos religión, no, creemos una religión basada en una relación con el Señor. Pero es una religión, ¿ok? Y después veamos, y somos cristianos. Es una religión, hermano. Cristiandad es una religión. No somos musulmanes, no somos judíos, no somos hindúes, budistas, pero sí es considerado una religión. Entonces, veamos ahora también, él habla aquí, de el amor hacia el prójimo, capítulo 2, del 1 al 13, habla de versículo 8, si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. So ahí está hablando del amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor con todo tu corazón. Entonces vamos a ver el amor hacia el prójimo. De 1 al 13, capítulo 2, de 14 al 26, una fe verdadera. Aquí él habla de esa fe verdadera y la vanidad de una fe muerta. Una fe muerta y vacía. Y hay dos grandes ejemplos de una fe viva. Que vemos aquí en versículo 21 al 26. Él usa a Abraham como un ejemplo. Y él usa a Rahab, la ramera. Aquí está un idólatra como Abraham y una ramera como Rahab. Y los dos cambiaron porque su fe era verdadera. Y vemos entonces también la lengua y sus problemas. ¡Wow! ¿Qué problema nos da la lengua? Es un mundo de fuego, dice la Biblia. Y él habla de eso en capítulo 3, del 1 al 12. Hay muchas enseñanzas tocantes a la lengua y alegorías. Y él usa diferentes símbolos de la lengua. Y hermanos, mucha gente se mete en problemas con su lengua. Y él habla de eso. Y después habla de la sabiduría celestial. Muchos creemos sabios, pero hay sabiduría del mundo. Capítulo 3, de 14 al 16. Y hay sabiduría que es de lo alto. Y el versículo 17 y 18. Hay diferentes sabidurías. Pero no se puede conseguir la sabiduría bíblica y celestial de lo alto si no hay una fe verdadera en nosotros. Y después habla las razones por la falta de paz. Estaban peleando como pitbulls esos cuando se ponen a pelear los gallos. Yo no estoy de acuerdo, pero he visto, se ve muy brutal. Bueno, así eran ellos. Se estaban matando uno al otro. Tal vez era simbólico, tal vez en sus corazones, pero versículo 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, es concupiscencias, las cuales combaten en vuestros miembros? Ahora mire, codiciáis y tenéis, no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Había muchos problemas entre los hermanos. So, vemos entonces razones por la falta de fe, el egoísmo y otras cosas. Y después vemos también en capítulo 4 la jactancia y la presunción. En donde, mira, 4:13. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Nada más pensando en sacar dinero, hacer dinero. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Está hablando aquí que la vida es como un vapor, una neblina. Y luego se desvanece. Tú puedes vivir 100 años, esto es corto en comparación con la eternidad. Entonces trata de hacernos ver, hey, tú tienes una fe verdadera, piensa en tu vida, es corta sobre la tierra. Después vemos el juicio venidero de los ricos. Okay, capítulo 5, del 1 al 6. Y habla a los que quieren ser ricos, después él habla al fin de los ricos. Y es muy triste. Y después vemos aquí diferentes exhortaciones en vista del regreso del Señor, capítulo 5, de 7 al 20. Y yo más quiero ahora volver al versículo 1. Y quiero decir algo para empezar, para poder nosotros disfrutar algo de esa epístola. Miren lo que él dice aquí. Repasé un poco el presupuesto. El bosquejo. Y vemos el capítulo 1. Santiago, siervo de Dios. Él era un siervo. Hablaremos más de eso semana próxima. Pero, y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Quiero que entiendan algo, hermanos. Fueron esparcidos por la persecución. Y si usted fija hoy, hay cristianos en todas partes del mundo. Y nosotros todavía no estamos en casa. Tú estarás en casa cuando estás con Cristo en el cielo. No estás en casa todavía. Somos forasteros, somos peregrinos, somos expatriados. Mira, cuando yo estuve en Abu Dhabi, en Dubái, hace unos 5 años, 6 años, perdí la cuenta. Ahí estábamos con Matthew. Había expatriados, había de Canadá, había Estados Unidos, había de Australia, trabajando ahí, eran, se llaman expats, dice, expatriados. Y entonces, lo que pasa a veces, los americanos y los que hablan inglés, los de Australia, se juntaban, había franceses, se juntaban. Y nosotros somos expatriados, hermanos. No somos de aquí. Nuestra patria es celestial, en los cielos. Nuestro rey está en los cielos. Nosotros no somos de aquí. Entonces, hay un versículo en Ezequiel. Quiero que miren conmigo, bien rápido, después vamos a Salmos. En Ezequiel, capítulo 11, estaban siendo ellos expatriados, los judíos. Los estaban llevando a Babilonia. Estaban saliendo allá de Jerusalén. Y él, Ezequiel, está hablando a los expatriados dispersos. Y dice aquí, en capítulo 11, en versículo 16. Mire. Por tanto, di. 11, 16. Di. Así ha dicho Jehová el Señor. Aunque les he arrojado lejos entre las naciones. Ahí está la dispersión. Y les he esparcido por las tierras. Con todo eso, les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Dice, ya no tiene ese templo hermoso en Jerusalén, pero yo seré su pequeño santuario. Yo seré su santuario. Y sabe qué, hermano, nosotros tenemos que entender, Cristo es nuestro refugio, Él es nuestro santuario. Y no le hace donde estemos, puede estar en México, Estados Unidos, puede estar en Europa, en Canadá, no le hace. Él es nuestro santuario. Hay que buscar tu albergue, tu refugio en Él. Y miren algo muy bonito en Salmo, en Salmo 91, uno que muchos ya conocen por memoria. Pero miren lo que dice en Salmo 91 y el primer versículo. Y qué bonito, dice eso, 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, recuerda, hermanos, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él es tu santuario. ¿Y sabe qué, hermanos? ¿Qué dice Santiago de la sombra? Pues mire capítulo 1. Mire lo que dice. Capítulo 1. Y mire lo que dice aquí. En capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Cuando yo estoy bajo la sombra del Omnipotente, la sombra del Señor, esa sombra no se mueve. Si yo busco una sombra afuera, debajo de un árbol, cuestión de tiempo, el sol se mueve y ya no voy a estar en la sombra. Yo puedo tener una lona y el sol se mueve y yo puedo estar debajo la sombra por un rato, pero después sale el sol. Pero cuando uno está debajo de la sombra, del abrigo del Omnipotente, la sombra del Señor, no se mueve, no hay mudanza, no hay variación. Entonces, aunque nosotros somos los dispersos, somos nosotros los forasteros y peregrinos, hijos de Dios en un mundo que no nos quiere, que venga lo que venga. Él es tu sombra. Él es tu santuario. Él es el que está cubriéndote con su gracia. Dice otro lugar como con sus alas en Salmos. Entonces, hermanos, esta epístola nos va a enseñar, nos quiere enseñar, ojalá que podamos aprender bien, de cómo colocar nuestra fe de veras en el Señor. Y no nada más con la boca, pero con acción. Con de veras con el corazón. Porque esa es la única fe que Dios quiere. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe viva es imposible. Una fe muerta no le va a agradar. ¿Es tu fe una fe viva o una fe muerta? Vamos a poner de pie y vamos a orar, hermano. Padre nuestro, gracias Señor por ser tan bueno con nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque aprendemos mucho acerca de ella. Y Señor, tú sabes si nuestra fe es real o no. Tú conoces cada persona aquí. Y Padre nuestro, enséñanos. Si tal vez sí tenemos fe, pero batallamos. O tal vez, Señor, no tenemos fe. Y enséñanos, haznos ver si nuestra fe es genuina o no. Y queremos ver la verdad, Señor. No queremos vivir en fantasías. No queremos engañarnos a nosotros mismos. Queremos, Señor, ser hijos e hijas tuyos, pero genuinos. Hijos de veras que son tuyos. Hombres y mujeres que conocen a su Creador. Hombres y mujeres que tienen compañerismo, comunión íntima con su Dios. Hombres y mujeres que conocen a su Creador. Padre nuestro, si alguien aquí no te conoce, hazle ver su necesidad.